Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La alcaldesa de Madrid confirma que ya está en marcha la sustitución de la directora general de Economía, Marta Fernández Pirla, que dimitió ayer por su vinculación con una empresa offshore en Panamá. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Íñigo Enríquez de Luna, avanzó ya que pedirán explicaciones al Gobierno porque Fernández Pirla era una persona de máxima confianza del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Manuela Carmena, sin embargo, insiste en su vinculación con el anterior Gobierno Municipal del Partido Popular.
Cuando vino el equipo actual que yo presido, pues entendió que era una mujer, que una persona que era muy técnicamente muy buena, había estado en Tribunal de Cuentas, es decir, tenía un perfil muy bueno y se la ratificó. Bueno, a la vista ella misma, cuando no sé detalles, pero creo que tiene que ver algo con su familia y que ella podía tener algún tipo de relación con alguna empresa ubicada en Panamá, ella misma presentó la dimisión y nosotros naturalmente se la hemos admitido. Ya está la sustitución en marcha, no hemos firmado todavía el nombramiento, pero por supuesto.
Seguimos en el Ayuntamiento porque el Partido Popular ha anunciado que no asistirá a la comisión de investigación aprobada por el Gobierno de Carmena para analizar los últimos 12 años de gestión popular al frente del consistorio. El Grupo de Esperanza Aguirre ha decidido no formar parte del organismo que fiscalizará la deuda, las contrataciones y las políticas públicas realizadas entre 2003 y 2015, porque lo considera una cacería y una causa general contra el partido que ha llevado el timón en la ciudad durante 24 años. Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto.
Siempre hemos dicho que seremos los primeros en actuar contra la corrupción. Ante cualquier caso o irregularidad que se manifieste, seremos los primeros en demandar acciones judiciales, denuncias ante la Fiscalía, pero desde luego en lo que no vamos a estar de acuerdo es en una auténtica causa general que no tiene ningún fundamento ni político ni jurídico.
Por cierto, que la alcaldesa va a inaugurar esta mañana la 40ª Feria de Primavera del Libro Antiguo y Ocasión de Madrid, organizada por la Asociación de Libreros de Lance y que tomará desde hoy el céntrico Paseo de Recoletos hasta el 16 de mayo. 40 librerías se van a dar cita en esta muestra. El acto también tiene previsto asistir concejales del Ayuntamiento, entre ellos la portavoz socialista Purificación Causapié y la concejal responsable de Cultura, Mar Espinar. Más cosas, la economía española creció el 0,8% entre enero y marzo respecto al trimestre anterior, el mismo avance que en los dos trimestres precedentes, según el dato que ha adelantado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Esta tasa es superior al 0,7% de incremento avanzado por el Banco de España en el boletín económico del pasado 1 de abril. La variación anual del PIB en el primer trimestre del año fue del 3,4% frente al 3,5% del cuarto trimestre del año anterior. El otro dato económico del día habla de turismo. España recibió entre enero y marzo la cifra récord de 12 millones de turistas extranjeros, lo que supone un incremento de casi el 14% respecto al mismo periodo de 2015. Es uno de los datos que arroja la encuesta de movimientos turísticos en fronteras Frontur. Madrid recibió 1.158.000 turistas extranjeros hasta marzo. Es el 8,6% más que el mismo periodo del año anterior.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de Madrid? Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, en línea general es bastante bien, aunque tenemos un accidente en la M40 en el kilómetro 32, en las inmediaciones del barrio de La Fortuna, circulando en sentido carretera de La Coruña. Está cortado el carril izquierdo, hay pequeñas retenciones en ese punto. En el resto de vías se circula con normalidad.
Sepan que a partir de las 3 de la tarde la Dirección General de Tráfico pone en marcha el dispositivo especial para el Puente de Mayo, en el que se prevén casi 5 millones de desplazamientos de vehículos, un 2% más que el año pasado. Se van a reforzar, como siempre en estas campañas, los controles de velocidad y de alcohol y drogas. Y veamos también cuál es el tiempo que nos va a acompañar durante estos próximos días. Ainhoa González, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Hoy viernes nos vamos preparando para el fin de semana, que se presenta muy estable, con ambiente soleado, temperaturas en ascenso, pero durante este viernes todavía, aunque nos vayamos preparando para ese fin de semana tranquilo, hoy los paraguas cerca, porque vamos a tener una jornada bastante parecida a la de ayer, pero incluso con más cobertura en los cielos. Nos va a visitar un frente frente va a comenzar a dejarnos precipitaciones de forma dispersa, débil en general, y eso sí, conforme pasen las horas de cara a la segunda mitad del día, pueden ser de forma local intensas, incluso tormentosas, más probable en localidades de la sierra, en algún punto de la comunidad, pero sobre todo hacia el sureste, así que bueno, pues ese paraguas cerca durante la tarde especialmente, y cuidado con esa posibilidad de tormentas. Las temperaturas, poquitos cambios, vamos a estar con máximas muy agradables, ambiente va a ser muy típicamente primaveral, con esa situación de inestabilidad, pero acompañada de registros suaves, que estarían entre los 18 y 20 grados de máxima. De cara al fin de semana, ya lo decíamos, vayan haciendo planes al aire libre, porque el tiempo va a acompañar.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Aquí estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Estás preparando ya el regalo para tu madre, me imagino.
Por supuestísimo. Ya
este
está, ya
año,
está.
Además, coincide el Día del Trabajo con el Día de la Madre, que es un poco lo mismo.
Es lo
porque
que te iba
si
a decir.
Hay trabajadoras en el mundo, son las madres.
La verdad es que ocupa 24 horas al día.
Todo el rato.
El trabajo de madre. Uh-huh. Y no hay vacaciones.
No.
¿No te jubilas?
No, tampoco.
Es como una
nada.
Cosa...
Eres madre toda la vida.
Exacto, sí. Mira que es verdad que cuando vamos creciendo los hijos decimos aquello de venga, mama, ya, despreocúpate un poquito, que no pasa nada, que ya vamos teniendo nuestra vida.
Es
que
imposible.
Somos capaces de bandearnos. Y no, ahí. Uh-huh. Que están es que, al pie del cañón.
Es verdad, los hijos
constantemente.
Siempre son hijos. Las madres siempre son madres y hay mucho... Mucho que contar y mucho que comentar.
Exacto.
Pues aquí
nosotros
hoy
que
vamos a hablar de otras cosas.
Sí, pero bueno, ya que estamos, pues felicitamos a todas las mamis, como el domingo no vamos a estar aquí en directo, ¿no?
Bueno, pues quedan todas felicitadas, claro.
Todas
que
las
sí.
mamis felicitadísimas. Y luego, el domingo, todos a felicitarla, ¿eh? Que no digáis, es que ya os felicitaron por la radio, ya no tenemos nada que
no
hacer.
Sirve. No sirve, no, claro que no.
Felicitación ahí.
Exactamente. ¿Sabes lo que pasa? Normalmente con los domingos del Día de la Madre, que todos vamos a comer a casa de nuestras madres. Es el día de ir a comer a casa de la madre. Y luego todo el mundo se marcha de casa de la madre y deja la casa patas arriba. Con lo cual la madre tiene que volver a recoger todo lo que le ha dejado la prole. Por lo tanto, yo creo que debemos ser un poquito conscientes sí. este año y no dejarle todo patas arriba a las pobres madres.
Y eso es cierto. Mira, nosotros ya hemos optado por comer fuera.
Lo digo desde mi papel de madre, fundamentalmente.
Y al final así no trabaja
también.
Nadie.
Está muy bien. Y además ayuda a la recuperación de los negocios exactamente de restauración. Así que, mira, matamos dos pájaros de un tiro.
Pues hay que recuperar, claro que sí. Hay que empezar a salir también fuera a comer, que lo van a agradecer y mucho los hosteleros de Madrid. Pero también hay que darse cuenta, y lo vamos a hacer en esta tercera hora de programa ya desde hoy en Madrid, de datos estadísticos que han ido llegando a nuestras manos y con los que hoy queremos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, uno de esos datos estadísticos tiene que ver con la población en nuestro país, en España, 46 millones y medio de personas, que no está nada mal, pero si lo comparamos con el año anterior nos damos cuenta de que ha disminuido esa población, 4 años consecutivos ya disminuyendo la población
somos
de
menos.
Nuestro país. Cada vez somos
Fíjate.
Menos y en de alguna manera esto tiene que ver muchas veces por aquellas personas que vinieron en su día de otros países, porque aquí había trabajo, porque había un futuro, diríamos, y que se dan cuenta de que ahora ese futuro ya no existe tanto. Bueno, pues uno de los colectivos que más está disminuyendo es precisamente el de los ciudadanos rumanos, que están empezando a volverse a su país para continuar allí su vida. Vamos a hablar precisamente con el portavoz de la Federación de Personas Rumanas que viven aquí en nuestro país, en España, y vamos a preguntarle qué es lo que está pasando. Si hablamos de estadística, en lo que se refiere a población de España, también nos fijamos en población de más de 65 años, por ejemplo, aquí.
Cada vez
en
hay más,
Madrid.
También.
Cada vez hay más. Y de hecho, en Madrid estamos hablando de casi 800.000 personas que superan los 65 años. hoy nos vamos a fijar precisamente en ellos con nuestra unidad móvil, que se está dirigiendo hasta la Plaza de Chueca, donde hoy se va a presentar una iniciativa bonita, una iniciativa singular en la que se busca la colaboración entre vecinos. Y es que muchas veces las personas mayores están muy solitas.
Ya.
Viven solas, no reciben muchas visitas y hay veces que es que no hablan con nadie ni siquiera durante toda una semana. Esto se va a intentar evitar y os vamos a contar cómo se va a conseguir. Y leeremos un libro, como hacemos todos los viernes. Hoy vamos a ir en busca del finalista del Premio Planeta, de Daniel Sánchez Arévalo, que ha escrito La Isla de Alice. Un libro que nos dicen que de alguna manera es una huida hacia adelante a partir de una serie de hechos que le suceden a la protagonista. Un libro, además, que lo mismo nos va a hacer reír a carcajadas que llorar a moco tendido.
Mira, esto me gusta.
De momento ahí lo dejo.
A mí esto me gusta. De esto de que te lleve de un lado a otro y que, en fin, pases, te metas, te sumerjas en la lectura de un libro como si estuvieses viendo una película, a mí esto me encanta.
En el fondo es la vida, se ríe y se llora, a partes iguales muchas veces, así que nos gusta también retratar esa realidad. Y por cierto, que hoy queremos hacer también un poquito de historia en este programa y fijarnos en esa institución, oye, que popularizó, por ejemplo, la Tuna de Madrid, el Monte de Piedad, donde
qué
se dejaban
bonito
empeñados los libros.
¿Sigue existiendo el Monte de Piedad?
Sigue existiendo. Es más, han ido abriendo nuevas delegaciones e incluso nuevas oficinas que funcionan precisamente, bueno, pues de esa manera que entendemos, llevando objetos para empeñar, sobre todo joyas, ¿no?, que son las que más valor podrían tener. Hoy vamos a hablar con su director, nos va a contar, bueno, pues si se utiliza mucho, si se utiliza poco, si se recuperan esas joyas, si al final se quedan allí y se tienen que hacer subastas, que en alguna, yo creo que hemos estado también con nuestra unidad móvil, vamos a hacer un poquito de historia y lo vamos a hacer en este programa.
Perfecto, en el día de que santo, santa.
Me ha encantado.
A ver.
Tengo que reconocerlo.
Sí, porque el de ayer era un churro.
Caralipo. El de ayer era Caralipo.
Horrible.
Que a mí me encanta. El alegre, el que era alegre en la tristeza.
Nada, nada, un hombre espantoso.
Oye, Santa Tertulia.
¿Qué me di? Pero esto me lo tenías que haber dicho.
Claro, es que me he dado cuenta tarde. Yo te lo quería comunicar porque,
claro,
para que pudieras decirlo durante el tiempo en el que en este programa hay tertulia.
Claro, hombre, hubiésemos celebrado algo, no sé, hubiésemos sacado aquí unos canapés, unos bollitos, unos caramelos de menta, algo.
Ya lo
algo
sé, llegué tarde, pero me encantó cuando descubrí que tertulia existe como
Santa
nombre.
Tertulia.
Que hay mujeres que nos puedan estar escuchando ahora que se llamen tertulias.
No creo que haya muchas, pero bueno, en fin,
déjame
ahí
soñar,
te dejo en tu optimismo. Sí.
Santa Tertulia, virgen y mártir.
No me extraña.
Cuidado, que ahí es nada, tertulia, que vendría un poquito del latín y que de alguna manera significaría como aquella que viene del tercio, aquella que es combativa, aquella muy, muy acorde con lo que son las tertulias.
No, de hecho las tertulias se llamarán así por eso seguramente, compañera, no es que coincida, es que será una consecuencia de una cosa de la otra. Bueno, Día Internacional
de la
Mundial.
Danza.
Ah, bueno, hoy bien, hoy es un día serio.
De la danza, efectivamente, se celebra desde el año 1982.
Y no está Martín Romo, se ha ido de vacaciones.
Yo me he dado cuenta, digo, el Día Internacional de la Danza y no tenemos
a nuestro
bailarín,
danzarín, claro,
protagonista. Claro. No le tenemos, nos hemos quedado solo el
somos
puesto de baile.
Somos así de desgraciaditos en este programa.
Le vamos.
Para una vez que tenemos algo, se nos va. Es que es una cosa, es muy triste esto, es nuestro sino. Pero
en
bueno,
fin,
¿qué vamos a hacer,
¿qué celebramos?
Compañera.
El Día Internacional de la Danza, que lo declaró la UNESCO, como decimos, en el año 1982. Y que buscando curiosidades, yo me he quedado con el mundo del tutú.
Sí.
Vale. Que es verdad que ha ido evolucionando.
¿Mucho?
Y hay unas historias trágicas, ¿no? Los siguientes.
¿Qué tienen que ver con el tutú del ballet clásico?
Sí, 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 sí. El tutú del ballet clásico, que al principio era un tutú más largo, el romántico, que llegaba prácticamente hasta
tapando
la
rodilla.
Exacto, incluso llegando casi hasta
abajo
el tobillo. Empezó el primer tutú cuando las bailarinas empezaron a querer mostrar sus piernas para que vieran cómo se movían los piececitos. Luego lo fuimos cortando para que se vieran más las piernas. Y fíjate tú por dónde, que la fecha más supersticiosa para todos los bailarines es el 26 de julio, que fue el día en el que falleció una bailarina que se llamaba Emma Libri y que falleció a causa de las quemaduras que sucedieron cuando su tutú se
prendió fuego
con las candilejas.
Fíjate.
Estaban allí, una agonía tremenda, porque ella se quemó en noviembre y falleció en julio. Y desde entonces el 26 de julio es la fecha fatídica para todos los bailarines. Pero hoy, 29 de abril, es su día grande, porque es el Día Internacional de la Danza y no se quieren buscar cosas feas. Pero yo desconocía este dato.
Bueno, pues siempre se aprende algo.
Esto es que doy para las tertulias.
En este programa, claro que sí, está muy bien, para las tertulias de sobremesa.
Sí, no las de los políticos, ellos luego ya se pegan sobre otras cosas.
Bueno, vamos a recordar que desde hace poquito, una semana o así, Belén Almonacid, aparte de avanzarnos lo que tenemos cada hora, es la defensora o la portavoz, casi mejor.
Portavoz.
Portavoz, más bonito.
La portavoz de
la
los
portavoz
oyentes.
De los oyentes, así que si hay algún oyente que quiere decir lo que quiera decir... tenemos un teléfono que es el 910-30-63, al que Belén Almonacid vive pegada, prácticamente se despega de él para venir aquí, entra al estudio, dice lo que hay cada... y luego se vuelve corriendo al teléfono. Se puede utilizar para todo.
Para lo que
para
queráis.
Para quejarse, para proponer temas, para... yo que para lo que sea, para preguntar por Martín Romo.
También aviso.
Para contratarlo.
Sí, esto es fundamental porque me voy a convertir yo en su representante.
No, perdona,
no
soy yo. No, ya. Además, eso es una putre. Yo ya he dicho que me quedo con el 15, que ya me parecía bastante. Compañera, tú nada. Tú...
Oye, yo el otro día estaba escuchando lo de Belén Esteban y el Toño este Sanchís y se llevaba el 20 o el 30%. ¿Qué hacemos nosotros pidiendo un 15?
Bueno, pues mira, yo que tú, como Martín Romo ya está copado, porque ya lo de la representación artística, cógete a Sergio Rodríguez, que para bandos en verso tampoco está mal.
Sí, venga, hablar con él.
Como además ahora tiene una musa que aparece y desaparece, pues a lo mejor puedes llevarte dos por el precio de uno. Le cobras a la musa también.
No sé yo cómo va a quedar esto.
No sé.
Que, por cierto, teléfono gratuito 910-30-63, que lo estamos diciendo. Hoy no está Sergio. Sergio Martín Romo. Así que hoy tenemos una oportunidad también importante. No vamos a poder bailar, pero sí vamos a poder hacer consultas a un experto. Hoy nos vamos a fijar en la declaración de la renta.
Madre
mía. Lo digo
mía.
Por si quiere alguien ir pensando.
Qué dolor.
Si tiene alguna duda respecto a esa declaración que estamos ya todos realizando. Teléfono gratuito 910-30-63. Yo voy cogiendo las dudas y luego se las trasladamos.
Vale, experto. Tenemos además Twitter, tenemos Facebook y tenemos un correo electrónico que es hoy@ondamadrid.es y además un WhatsApp.
Un WhatsApp que es el 628-091-117.
Toma, se lo
que
sabe.
Me lo sé.
Se lo sabe incluso. Muy bien, Belén, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti.
Pues ahí están, Enrique Iglesias y Nicky Jam con este Perdón, que se ha convertido en la mejor canción Hot Latin Song de los premios Billboard, que se han entregado cuando Ceballos ayer, anteayer, bueno, se acaban de entregar esta canción que habrán oído ustedes hasta la saciedad y que es ciertamente equívoca. Yo nunca he sabido si le cantan a una chica o se cantan el uno al otro, que puede servir también.
sin ti y tú sin mí. Dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta.
Bueno, pues ya lo saben, Hot Latin Song, la mejor canción de todas para la lista o para los premios Billboard. Esta que se cantan Enrique Iglesias y Nicky Jam. Con ellos de fondo vamos a hablar de la población de España, porque fíjense, está disminuyendo en los últimos años. Este año ha disminuido concretamente en 99.439 personas. Somos casi 100.000 personas menos. En estos momentos somos 46 millones y medio las personas que vivimos en España. ¿Por qué disminuye la población? Pues porque con el tema de la crisis, muchos de los extranjeros que llegaron a nuestro país en busca de una oportunidad, bueno, pues están marchando. Y uno de los colectivos que más está disminuyendo es precisamente el de rumanos. No ocurre en Madrid, porque Madrid, curiosamente, es la única comunidad autónoma en la que la población aumenta. En el resto de España disminuye. Pero en el cómputo general, los rumanos que llegaron un día a establecerse entre nosotros están volviendo a su país. De esto sabe mucho Daniel Tecu, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Rumanos de Europa, al que hace mucho tiempo que no saludo y al que me alegro volver a saludar. Daniel Tecu, buenos días.
Buenos días.
Bueno, es cierto esto, ¿no? Muchas familias están regresando a Rumanía. ¿Cuál es la situación de Rumanía en estos momentos?
No hay grandes cambios en Rumanía y yo creo que, por lo menos tengo los datos de Rumanía, los rumanos no vuelven a Rumanía.
Ah, ¿no?
Hay tres cosas que lo tenemos que tener en cuenta. Primero es que hay una ley que obliga a, no sé si a todo el mundo, pero por lo menos a los rumanos, a renovar el padrón. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Imaginaos que una persona o una familia está trabajando, puede trabajar otros 5 años normalmente, uh-huh, sin ir para renovar el padrón, si no le hace falta para, no sé, para escribir al niño en el colegio o para algo especial.
Sí.
Entonces, si él no renova, automáticamente está fuera del padrón, entonces no entra en este número. Y yo creo que por eso ha bajado tanto este número.
Ah, o sea, que sería una baja ficticia, digamos, no sería real.
Sí, pero tenemos que tener en cuenta también algo, que hay un número de rumanos, no sé, un 3-4%, que se van a los países del norte. ¿Por qué a los países del norte? Hablamos abiertamente, en los países del norte hay dos ventajas. Primero es que la cultura del trabajo basura no existe, uh-huh, entonces puedes trabajar. Hay muchos rumanos que vienen muy preparados con una licencia o dos, sí, muy preparados en España y trabaja en doméstico.
Sí.
Entonces, si se van a los países del norte, en Inglaterra y en Noruega, en Holanda, puede trabajar en su preparación. Entonces, uh-huh, esto es mucho mejor para ellos y hay una cantidad de rumanos, hay un número de rumanos que se van ahí. Uh-huh. Y otro motivo, también el servicio social es mucho más, más elevado en los países del norte. Entonces, para esto está buscando un número pequeño de rumanos que se van ahí. Claro que hay también ventajas en España. Todo el mundo quiere España, me estoy refiriendo a los rumanos,
uh-huh, sí,
por el tema de lengua, por el tema del pueblo, que es un pueblo latino, que nos entendemos bien. Es mucho más fácil adaptarte en un pueblo que es latino, que habla un idioma que es muy fácil de aprender, como es español,
sí,
que irte a un país que habla un idioma totalmente distinto y muy difícil de aprenderlo.
Uh-huh.
Entonces,
sí, dígame.
Hay un número que se van ahí, pero yo creo que la cifra general de los rumanos ha bajado más por este elemento de burocracia, de obligar a los rumanos que renova el padrón.
¿Cuántos rumanos puede haber en Madrid, en nuestra comunidad?
alrededor de 200.000, pero yo siempre he dicho, porque tenemos encuestas hechas, entonces hay un 20%, puede llegar a 30% de los rumanos que no se está inscribiendo en el censo del padrón. Entonces, si en España hay 700.000 en este momento inscritos, sí, yo pienso que hay 1 millón de rumanos en toda España. Y en la Comunidad de Madrid yo pienso que hay alrededor de 250.000 rumanos.
Uh-huh. Usted, por ejemplo, lleva tiempo viviendo entre nosotros. ¿Cuántos años ya, Daniel? Sí.
20 años.
20 años perfectamente establecido, con negocio propio. Sí. Es decir, sí, ya completamente integrado. Aquellos problemas que pudo haber al principio de integración, no tanto con los rumanos como con otros colectivos, pero hombre, siempre... En fin, hay unos ciertos roces cuando uno llega o cuando se empieza a establecer en un país personas de otro. Esto, ustedes ya están completamente inmersos en lo que es la vida de los madrileños, ¿no?
Sí, es verdad. Aunque hay un pequeño problema que lo tengo que comentar, es el problema de la nacionalidad. Yeah. Muchos rumanos que viven aquí querían la nacionalidad española. Sí. El problema es que no quiere perder a nacionalidad rumana. Entonces, en este momento no hay acuerdo entre España y Rumanía para tener doble nacionalidad. Y por esto los rumanos no se deciden todavía tener la nacionalidad o quedarse en la misma situación que están ahora.
Ya. Me decía que en Rumanía la situación no ha cambiado tanto como para que haya muchos rumanos que quieran volver otra vez al país, ¿no?
Sí, los motivos porque los rumanos no vuelven a Rumanía, sobre nuestras encuestas que lo tenemos, que lo hemos hecho, primero es la burocracia, que es mucho más difícil, por ejemplo, para abrir una empresa, una SL.
Sí.
Tardas un mes con 50.000 papeles en todos los sitios y esto molesta a una persona que ha vivido en un país occidental donde algunas cosas ve que funcionan mucho mejor, le molesta muchísimo. Después, la corrupción. Y aquí hablo de la corrupción a nivel pequeño, no a nivel grande, que vamos, y está en todo el mundo, incluso en España. Hablo al nivel pequeño, el funcionario. Para que te firme no sé qué papel, tienes que darle, ¿me entiendes? Esto sí. en España no pasa y no pasa en los países occidentales. Y cuando tú vuelves, empezando de la aduana, y te pide algo, te molesta. Entonces, esto es el segundo motivo por qué los rumanos no vuelven a Rumanía. Y el tercero, él no encuentra todavía un salario, una nómina bastante alta y atractiva para volver. No olvidar que ganas de volver hay lo tiene muchos.
Claro.
Yo creo que unos 40% tiene una parte de la familia en Rumanía, tiene muchos amigos, tiene sus casas en Rumanía, pero por estos motivos todavía no vuelve. Entonces se está integrando aquí, se ha comprado casas, bienes, algunos se han casado y es posible que una gran mayoría se va a quedar para siempre en España.
Por último, de esto hemos hablado usted y yo en varias ocasiones, hay otro problema y es que muchas veces en España todavía seguimos relacionando de alguna forma rumano con gitano rumano, ¿no? Y ese es un problema que sigue presente en nuestras calles, sobre todo lo vemos en Madrid capital, y es un problema con el que ustedes también han intentado luchar con todas sus fuerzas, ¿no?
Sí, bueno, quiero decir algunas cosas. Primero, los gitanos rumanos son rumanos. Nunca yo no voy a decir que son otra cosa, porque son rumanos. Tienen ciudadanía rumana,
sí,
y no hay que decir más. Primero. Segundo, es que es verdad que ellos nos hacen mala fama, ¿no? Por el hecho que están en todos los semáforos pidiendo, robando, sí, o haciendo cosas malas. Pero el español no tiene que confundir y decir, mira, si esto es rumano, todos los rumanos viven o roban. No, porque la mayoría trabaja normalmente, está bien integrados. Y le voy a decir otra cosa, es que tenemos encuestas hechas entre los españoles.
Sí.
Y las encuestas dicen así que el español que se ha contactado alguna vez con un rumano tiene una buena imagen sobre el rumano. El español que no ha contactado nunca o no ha trabajado ningún rumano o no tiene ningún amigo rumano y tiene la imagen solo de la prensa, tiene una imagen mala sobre el rumano. Entonces se ve que los rumanos tienen buena relación con el español. Uh-huh. ¿Qué creo yo? ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál es el problema? El Estado español, cuando mira a un rumano y dice, bueno, esto es ciudadano rumano, es el problema del gobierno rumano. Si hablas con el gobierno rumano, dice, sí, pero los hechos están hechos en otros países. Nosotros uh-huh. no tenemos poder de actuar ahí. Yo creo que los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo y coger dinero de la Unión Europea porque hay para la integración de estas personas. Estas son personas, por lo menos salvar la siguiente generación. Por ejemplo, meter a todos los niños de gitanos que están pidiendo, que están robando, meterlo en los colegios, educándoles, uh-huh. por lo menos salvar la siguiente generación y no, por ejemplo, a 50 años de hoy en adelante, tener la misma imagen, uh-huh. rumanos, gitanos, pidiendo, robando.
Uh-huh. Pues seguramente. Por ahí va la solución. Sí. Lo que está muy claro es, y nos vamos a quedar además con ese dato que usted nos da, y es que cuando se conoce a un rumano de cerca, se tiene un buen concepto de los rumanos. Cuando se desconoce exactamente y se tiene una imagen que no corresponde con la realidad, pues no se tiene buena imagen. Lo cierto es que la comunidad de rumanos lleva muchos años con nosotros en la Comunidad de Madrid, que es una comunidad muy grande, además la de los ciudadanos que proceden de Rumanía, pero que ya son españoles, como es el caso de Daniel Tecu, y que nos alegramos mucho, señor Tecu, de que usted siga aquí con nosotros. ¿Sigue teniendo el restaurante?
Gracias. Sí, sí.
Sigue teniendo. Perfectamente establecido y además siempre muy pendiente de sus compatriotas. Daniel Tecu, presidente de la Federación de Asociaciones de Rumanos de Europa, uno de los colectivos más numerosos en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, Real Sociedad, Real Madrid y el derbi en la Comunidad de Madrid. Desde el Calderón, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Que tu novio es un insípido aburrido. Tú que eres fogata y él tan frío. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te asombres.
solo rima.
Se ha llevado el premio al artista del año, ¿no? Ceballos, y se llama Romeo, Romeo Santos, para que ustedes lo sepan. Bueno, los Montes de Piedad, también conocidos como Montepío, son entidades, y esto lo sabemos todos, benéficas, que se pusieron en marcha hace ya unos cuantos años, más o menos, en el siglo XVIII, para que la gente con escasez de recursos o que estaba pasando por un mal momento pudiera obtener sumas de dinero en metálico empeñando alguna de sus pertenencias. Bueno, el primero en España fue fundado en 1702 por el padre Piquer, que era capellán del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Este Montepío fue el que sentó las bases del resto de Montes de Piedad en España.
No te asombres si una noche...
Santiago Gil, muy buenos días.
Buenos días.
Así que es usted el director del Monte de Piedad de Madrid.
Pues efectivamente.
¿Cuándo se fundó?
Pues el Monte de Piedad de Madrid se fundó ni más ni menos que en 1702. O sea, tenemos más de 300 años de historia y la verdad es que, bueno, pues llevamos funcionando ininterrumpidamente desde esa fecha.
Bueno, ininterrumpidamente, pero supongo que con sus altos y sus bajos. Porque a mí me da la sensación de que hubo unos años en los que prácticamente habían desaparecido ustedes, o no se oía hablar tanto del Monte de Piedad. Y después ha llegado la crisis y aquí ha habido un repunte, me imagino, de personas que se han acercado hasta ahí pues a empeñar sus pertenencias, ¿no?
Sí, en los últimos años sí es cierto que el perfil del cliente ha variado con la crisis, pues bueno. Se han acercado a nosotros profesionales liberales, autónomos, que han visto en esta vía sencilla de financiación, en que tu garantía es tu joya, pues una vía, como digo, muy sencilla de financiación inmediata y que, bueno, pues que no necesitas ni avales ni estudios de solvencia y bueno, han contado con nosotros. Y, aunque haya estado en otras épocas más en silencio, pero bueno, sí. La actividad siempre ha estado viva. Muchos de nuestros clientes siempre nos han dicho que gran cantidad de, por ejemplo, de universitarios, ¿no?, que hay ahora mismo en la calle ejerciendo sus profesiones, pues bueno, han sido gracias al Monte Piedad, ¿no?, y a esa financiación rápida que en momentos puntuales pues han necesitado, ¿no?, los clientes.
Claro, es que es verdad que el Monte de Piedad ha ejercido una función social muy importante, porque han hecho durante muchísimos siglos, estamos hablando de siglos también, ¿no?, un poco la función que en momentos muy determinados no hacían los bancos, precisamente porque no había un aval y demás. Ustedes, simplemente alguien se acerca con una pertenencia que tiene un cierto valor y ustedes intercambian esa pertenencia por dinero. Pero, ¿cómo funciona exactamente el Monte de Piedad?
Pues el sistema es muy sencillo, como estás comentando, no tiene más que la persona desplazarse a cualquiera de nuestras cuatro oficinas, que luego si quieres te comento dónde estamos,
sí.
Va con su joya, con su reloj, con su pulsera, también cogemos objetos ornamentales de plata, las típicas cuberterías o vajillas, y en nada, en 10 minutos, un cuarto de hora, está resuelto. Va a tasación, les damos un precio por ello y luego pues tiene un año para devolver el crédito, unos intereses pues bajos porque van desde el 5%, que hoy en día pues eso es muy poquito.
¿Qué porcentaje de gente suele volver a por sus pertenencias y qué porcentaje no vuelve nunca?
pues tan solo el 5% de los objetos que se empeñan pasan a subasta, o sea que el 95% de las personas recuperan su pieza. Al final no tiene nada que ver con el quizá con la visión que tenemos de la compraventa de oro, sino que bueno, las personas que vienen a nuestras instalaciones y al Montepiedad, pues lo que pretenden es eso, el pasar ese momento de apuro y luego recuperar su pieza.
Yo no sé, Santiago, ¿cuánto tiempo lleva usted ahí en el Monte de Piedad?
Pues yo casi soy un, al lado de la historia del monte, soy un recién llegado, llevo 3 años.
Bueno, a lo largo de estos tres años que lleva usted ahí, ¿cuál es la cosa más rara que les han llevado a ustedes? Porque yo no sé si lleva mucha gente con objetos que a lo mejor ustedes no son capaces de tasar porque no entra dentro, digamos, de los objetos habituales que se manejan en un Monte de Piedad.
Pues por suerte cuento con un equipo de mucha experiencia, con lo cual a lo largo de personas que llevan 15, 20, 25 años en la institución, pues imagínate la cantidad de miles y miles y miles de objetos que han pasado por sus manos, con lo cual no creas que se sorprenden de
casi nada, ¿no?
De casi nada se sorprenden, porque han pasado desde cosas tremendamente importantes, tiaras que han pertenecido a incluso a casas reales, a pequeñas cosas que menores, muy muy pequeñitas, con lo cual el rango es inmenso. O sea, no digamos que tiene los ojos muy habituados a ver cualquier tipo
a
de
todo
objeto.
Esto es verdad que en la época de estos años de esta crisis, de la que parece que empezamos a salir muy poquito a poco, pero parece que vamos empezando a salir, han proliferado los negocios de compra y venta de oro y de joyas. No sé si esto representa para ustedes una especie de competencia poco leal.
Bueno, nosotros no lo contemplamos ni como competencia. La verdad es que tanto la manera de operar, el fondo, incluso los réditos que nosotros generamos con el Monte, que es una institución sin ánimo de lucro 100% social, y que todo el beneficio que nosotros podamos generar va destinado a la Fundación Monte Madrid. Como digo, las relaciones, el fin es absolutamente distinto. Nosotros lo que queremos es que la persona, darle un precio, que la persona pueda recuperar esa pieza, pueda solventar su problema puntual y que siga siendo cliente nuestro muchos años, no necesariamente de manera continua, pero que siempre nos tenga ahí como un recurso. Y con respecto a los compra-venta, pues quizá su actividad sea más cortoplacista, más de especulación y nosotros desde luego no buscamos eso.
¿Cada cuánto tiempo hacen ustedes subastas de esos objetos que la gente no ha vuelto a por ellos, no ha podido o no ha querido recuperar?
Pues hacemos 10 subastas al año, salvo los meses de julio y agosto, que no descansa el monte, pero sí descansa el apartado de subasta.
Sí.
Todos los meses realizamos una subasta de estas piezas.
Bueno, pues yo creo que esto hay que darle un poquito de aire, quiero decir, que la gente se entere que existe esta subasta mensual en el Monte de Piedad. ¿Dónde se hace exactamente las subastas?
Pues las subastas se hacen en nuestra sede central, en la Plaza de las Descalzas. Como digo, todos los meses se entran en nuestra página web, en montedepiedad.es o en subastasmontedepiedad.es, pues pueden visionar los lotes, en fin, y descubrir todas las piezas que nosotros subastamos. Más ahora, en el momento de, has comentado antes que estamos quizá en un momento que se nos conoce más también.
Sí.
Es algo que estamos peleando, ¿no? Desde el monte, el acercar a nuestros clientes. Hemos abierto 3 oficinas recientemente, una en Móstoles, otra en Alicante y otra en Córdoba. Y bueno, de hecho en Móstoles acabamos de cumplir 1 año, o sea que estamos de aniversario y muy contentos por dar servicio a la ciudad de Móstoles y a todo el entorno.
Pues sí, es muy importante, claro que sí. Yo no sé si tiene usted los datos de esta última oficina de Móstoles, como cuánta gente ha podido pasar por allí en 1 año.
Pues mira, estamos ahora hemos dado crédito a en torno a 1 millón de euros.
Sí.
en un año, y bueno, estamos en unos 1.700 créditos, alrededor de 900 personas más o menos, 900 familias han dispuesto de este tipo de crédito fácil y barato y sencillo en la oficina de Móstoles.
Claro.
Recuerdo, si me permites, la calle.
Sí, claro que sí.
Está junto a la estación de Móstoles Central, en una callecita que se llama Ricardo de la Vega, el número 6.
Sí.
Ahí están, bueno, pues todos nuestros compañeros de Móstoles para atender a las personas que simplemente, si no lo conocen, sin ningún compromiso, pasen, pregunten o nos cuestionen todo lo que las dudas que tengan y simplemente nos conozcan un poquito mejor.
Bueno, pues es importante saber que ahí está el Monte de Piedad, que está entre nosotros desde, bueno, principios del siglo XVIII, que sigue funcionando estupendamente, que es una manera fácil y mucho menos gravosa que otras de conseguir una cantidad de dinero, pues de estas que nos hacen falta de pronto de una manera puntual, que no sabemos muy bien cómo conseguirlas. Tenemos algo con un cierto valor en casa, lo llevamos al Monte de Piedad, nos van a tasar el precio en su justa medida y luego vamos a poder recuperar ese objeto cuando nos venga un tiempo un poquito mejor. Así que no hay que olvidarse, en Madrid, en la Plaza de las Descalzas, y en Móstoles, en Ricardo de la Vega, número 6. Don Santiago Gil, director del Monte de Piedad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por estar ahí.
Pues muchísimas gracias por abrirnos tu casa. Gracias.
Hasta siempre. Bueno, y recuerden ustedes que todos los meses hay subasta de esos objetos que se quedan después en Monte de Piedad, o bien porque alguien no quiere recuperarlos, o bien porque no ha podido hacerlo. Hay cosas siempre muy interesantes, merece la pena darse una vuelta por allí.
El punto sobre la historia.
Soy el Madrid de los Reyes.
Un programa de curiosidades históricas madrileñas.
Siempre será mejor gato que, ¿qué te digo yo?, perrito de las praderas, que es ese bicho extraño que mira así para los lados, o mono de culo rojo.
Un formato diferente.
Yo soy gata. Ponedme debajo un tejado de zinc y ya veréis.
Un buen punto de partida.
Pero hay que te va un tipo desatado, así con cara de quita de en medio estalentado que te crujo y empieza a escalar a lo loco.
Un punto sobre la historia.
¿Cómo se puede dirigir un imperio sin poder masticar?
Pues tragando mucho.
Los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. For the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job,
didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Es la música de Justin Bieber, artista crossover del año. Estamos escuchando la música de esos premios Billboard de la música latina 2016 que se entregaron ayer y que han premiado a todos estos artistas. Muy latino no está, no es Justin Bieber, pero bueno, ellos sabrán por qué le han dado el premio. A mí me gusta. Bueno, y con su voz de fondo nos vamos a acercar hasta un problema que tenemos en nuestra comunidad y también en nuestro país, porque fíjense, si hace un ratito les contábamos que la población española ha disminuido en 100.000 personas a lo largo del último año, las personas que superan los 65 años de edad cada vez son más, son un colectivo más numeroso. Aquí en Madrid, en nuestra comunidad, hay ya cerca de 800.000 que pasan esa edad, que hasta ahora era la de la jubilación. A partir de ahora, de la jubilación, ya saben ustedes que sube un poquito. Pero bueno, más de 150.000 de esas 800.000 personas viven solas en sus casas. Son personas que no reciben visitas durante semanas ni hablan con nadie durante días. Entre ellos, entre otras cosas, porque algunos de ellos a lo mejor no pueden salir a la calle sin compañía. Es la soledad la que se convierte en un gran problema para estas personas y para las que la organización Amigo de los Mayores está buscando una solución. Hoy en la Plaza de Chueca se presenta un innovador programa de intercambio de favores y hasta allí se ha acercado nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Buenos Hola. Días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? En plena plaza de Chueca, donde esta organización está ofreciendo información. El proyecto se llama Grandes Vecinos y, como decías, se trata de intercambiar favores. Me lo estaba contando Mercedes Villegas, que es directora de esta fundación Amigos de los Mayores. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una organización que nacía en el año 2003 con voluntarios como tú y se fijaban en lo que había sucedido en Francia, por ejemplo, ¿no?
Sí, esta organización tiene origen francés y bueno, vimos que hay muchas personas que están solas y en Madrid hay muchísimas personas que viven solas y nos propusimos luchar contra eso.
Y lo que habéis hecho hasta ahora es un acompañamiento en ese domicilio, ¿no?
Eso es, sobre todo labores de acompañamiento en domicilio y luego favorecer que salgan de casa.
Y ahora queréis ir un poquito más allá.
Eso es, queremos llegar a intentar prevenir estas situaciones de soledad que en tanto nos encontramos en los domicilios y que estas personas mayores que acompañamos en domicilio nos dicen mucho que han perdido los contactos con sus vecinos, que ya no los conocen, que o han fallecido o se han ido a vivir con los hijos y llega gente nueva y no se atreven o, bueno, directamente
a pedir favores, ¿no?
Eso es, no les conocen.
Y este programa ya funciona desde hace 5 años en un lugar de Francia y Madrid sería la primera ciudad en la que se implante fuera de ese país.
Eso es, funciona en varias ciudades en Francia, sobre todo en París, donde empezó y donde es el origen de Amigos de los Mayores, y ahora lo estamos impulsando. Empezamos el año pasado con un proyecto piloto, hemos visto que está funcionando muy bien en Chueca, Malasaña, y ahora lo queremos dar a conocer para que más gente se inscriba y participe.
¿Qué tipo de favores son los que podemos hacer con esos vecinos que conviven con nosotros y con lo que muchas veces ni siquiera charlamos?
Pues los favores propios de los vecinos, de pues bueno, de salir juntos a lo mejor a dar un paseo, a hacer la compra juntos, llamarse por teléfono.
Pasear al perro, ¿no?
Pasear al perro, si hiciera falta, o regarse las plantas cuando me voy de vacaciones.
Uh-huh. Irene Gil es la responsable de este proyecto. La gente que está interesada, ¿se tiene que registrar de alguna manera o cómo se va a poner en marcha? ¿Qué es lo que estáis ofreciendo hoy, la información aquí, ¿no?
Sí, eso es. Si es una persona mayor que le apetece participar, con que nos llame al teléfono de Amigos de los Mayores y nos muestre su interés en que quiere participar, nosotros quedamos con esa persona un día y le explicamos bien todo. Y si es un vecino que quiere de alguna forma tener contacto con la persona mayor y ofrecer sus pues sus favores o su tiempo, tiene que registrarse en la página web de Grandes Vecinos y nosotros ya nos ponemos en contacto con él. Y lo mismo, le explicamos el proyecto y le ponemos en contacto con un mayor de su barrio.
¿Qué se necesita para ser voluntario? ¿Mucho tiempo? ¿Mucha voluntad?
Sobre todo tener muchas ganas de hacer cosas con las personas mayores del barrio. Y no es necesario un tiempo mínimo ni un compromiso mínimo. Es eso, simplemente tener motivación por las personas mayores que viven cerca de ellos.
Mira, estamos también con un vecino, que además creo que es voluntario de este proyecto, Jesús Castiñeira, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Háblanos de Chueca, ¿cómo está conformada ahora la población?
No, pues la población yo creo que está en un porcentaje, yo creo que más o menos al 50% entre personas ya muy mayores y luego gente joven que ha ido llegando al barrio, que lo ha ido rehabilitando y que lo ha ido dejando como está ahora, muy bonito.
Claro, pero no hay quizás comunicación, ¿no?, entre estas diferentes generaciones.
Exacto, ya la gente ya no es como antes, antiguamente en las casas se conocía a todo el mundo, ahora llega gente nueva, la gente que vivía ya hace muchos años ya no tiene contacto con los demás vecinos y se encierran un poquito en sus casas y no salen a la calle porque ya se sienten mayores y no se integran demasiado en la vida del barrio.
¿Tú qué conoces a esas personas mayores? ¿Qué te dicen que necesitan?
Sobre todo compañía, es muy importante, que algunos se sienten muy solos, hay gente mayor que vive sola, gente ya de 80, 90 años y están solos. Entonces necesitas sobre todo es tener alguna persona que les acompañe y esté con ellos y les dé pues cariño y amistad.
Se acompaña al médico si alguna vez lo necesitan, ¿no? O simplemente conversar en su propia casa.
Exacto, solamente lo que es un rato de conversación, el acompañarles un ratito, llamarles por teléfono, preguntarles qué tal están, ya a ellos les llena bastante y les sirve para animarse y tener una ganas de vivir.
Tú me decías, tengo 60 años, soy voluntario, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Quién has ayudado?
No, bueno, me ayudan ellos también a mí, porque es una compañía mutua, no solamente ayudamos a ellos, sino ellos también nos ayudan a nosotros y nos enseñan muchas vivencias y muchas cosas que han vivido ellos aquí, sobre todo gente que lleva ya toda la vida en Madrid, te cuenta su vida y sus experiencias y es muy interesante.
Cuéntame algún ejemplo de alguien al que, bueno, hayas mejorado esa calidad de vida.
Pues bueno, pues hay una señora aquí, que vive aquí cerquita, que se llama Carmen. Está en una silla, vamos, para moverse fuera de casa necesita una silla de ruedas. Es una señora que ha vivido muchos años en Francia, que hay 30 años en Francia. Y tiene un carácter muy alegre, muy extrovertida. Y está en casa y lo que necesita sobre todo es eso, gente con que charlar. A ella le gusta mucho hablar. Entonces, o si le llamas por teléfono, se pone tan contenta y si vas a verla, pues también. Y además es una compañía muy grata, muy agradable.
Claro, Irene, esta mañana estábamos intentando hablar aquí con algunos mayores y también les vemos con cierta desconfianza, ¿no? Quizás porque ya no conocen a nadie en el barrio. Y eso también es lo que se quiere ganar en zonas como esta, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros lo que nos encontramos es que hay mucha población mayor, pero es población mayor muy invisible muchas veces, que no nos fijamos que están en el barrio, y luego pues que les cuesta acercarse a personas que no son de su edad. Entonces este proyecto lo que pretende un poco es unir esas generaciones, ¿no?
Cuéntanos tu experiencia también, que nos hablaba hace algunos minutos Jesús como vecino, cómo ha compartido espacio a veces con Carmen.
Pues la experiencia la verdad es que está siendo preciosa. Estamos no solo consiguiendo que personas mayores conozcan a vecinos de su barrio más jóvenes, sino que empiecen a vivir el barrio de otra forma. Es verdad, que salgan a la calle, que hagan cosas juntos en el barrio, que se vayan a merendar, que se encuentren, que compartan, bueno.
¿Tienes alguna anécdota o algún caso que quieras contar también a los oyentes?
Pues bueno, por ejemplo, hay una vecina que se llama Aurelia, que a raíz del proyecto de Grandes Vecinos ha empezado a cuidarle el perro casi todos los días a uno de sus vecinos, y hace de niñera de su perro, y luego pues Pablo, que es el vecino, le invita a las comidas con sus amigos y celebra el cumpleaños con ella. O sea que
la unión crece.
Unos fiesteros los dos, sí, sí.
Eli, un proyecto muy interesante. Si alguien pasa hoy por la plaza de Chueca, van a estar aquí esta Fundación Amigos de los Mayores para ofrecer todos los datos, pero si no, en su web también nos dicen qué podemos hacer, tanto si somos mayores como si queremos participar como voluntarios.
Perfecto, pues muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego. Llega las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha decidido no participar en la Comisión Municipal